Una y diez minutos, aquí estamos como cada día de lunes a viernes, desde la una y tres hasta las dos de la tarde para contaros lo último del deporte. Y lo último es que el ex del Getafe, Jorge Molina, ahora en el Granada, acaba de dar positivo, o acabamos de conocer su positivo por COVID. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Lo acaba de confirmar el club nazarí en un comunicado oficial. Ayer fue sometido a las pruebas PCR, después de fichar por el conjunto andaluz. Positivo, asintomático, se encuentra bien, estado de salud de óptimo en cuanto a síntomas físicos, pero aislado en su domicilio, como marca el protocolo de la Liga. Así que Jorge Molina, positivo, viene de entrenarse con el Getafe. Estaremos expectantes por si acaso, pero esa es la noticia que confirma el Granada. Jorge Molina, positivo por COVID, realmente del Toro en el escenario actual, y la persona que nos va a atender ahora sabe perfectamente de lo que estamos hablando, es una circunstancia bastante habitual.
Y va a pasar repetidamente, está pasando repetidamente. Arrancamos además este partido de la una con el Fuenlabrada y con buenas noticias. Por fin se acabó el lío que ha mantenido en jaque al club durante las últimas cinco semanas. El Tribunal Administrativo del Deporte considera que la decisión del comportamiento del Fuenla debe juzgarla únicamente el juez de disciplina de la Liga, y este ya dijo que el club madrileño había cumplido con todos los protocolos establecidos sin saltarse norma alguna. Así que, salvo que haya segunda de 24 equipos o la justicia ordinaria diga lo contrario, el Deportivo de La Coruña se va a segunda B. Nos escucha ya a esta hora el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que habréis respirado con esta nueva resolución ya definitiva, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos bastante tranquilos porque sabíamos que es lo que iba a ocurrir, ya que cuando tú no haces nada mal, lo único que puede pasar es que no tengan ningún problema, ¿no? Y yo creo, sobre todo un poco por tranquilidad de nuestra afición y por la gente que ha sufrido tanto. Nosotros, como te digo, siempre hemos estado muy seguros de haber hecho las cosas bien, que haber hecho lo que nos decían, y bueno, pues estábamos tranquilos.
Cinco semanas de enorme tensión, entiendo.
Bueno, sobre todo porque, quieras que no, la gente del fútbol te llama, te apoya, estamos en un proceso de formar la plantilla, y sí que notaba un poco que algunos agentes o jugadores pues te lo preguntaban directamente: oye, ¿vais a tener problemas? Y a todos les decíamos que no, pero bueno, siempre quedaba esa pequeña coletilla, ¿no?
¿Ha sido el Fuenlabrada una víctima colateral de la guerra entre la Federación y la Liga?
Bueno, yo es que estoy tan cansado de hablar este tema, sí. José María, que yo creo que nosotros lo principal que hemos sido víctima y que se le ha olvidado a mucha gente es que el equipo estaba en playoff antes de jugar esa jornada, que éramos el equipo que más puntos había sacado tras el confinamiento y que por ponernos enfermos, ponernos malos, pues se nos quitó la oportunidad de poder jugar ese partido con todos nuestros futbolistas y poder jugar playoff. Esa es la realidad.
Y la realidad es que el Fuenla se siente maltratado y ha anunciado el presidente que mantiene todas las querellas contra Rubiales, contra Camps, contra el vicesecretario de la Federación y contra el juez instructor. Seguís en esa pelea, ¿no?
Eso no tengo ni idea. La verdad es que ni quiero saberlo. Nosotros bastante tenemos ahora con completar una buena plantilla, sí, para hacer un buen año. Yo creo que el club ahora lo que está pensando desde el presidente hasta el utillero es saber qué fichajes podemos hacer, qué jugadores pueden venir, y yo creo que eso es lo principal que tenemos que mirar todos ahora, ¿no?
Bueno, ya te lo confirmo que sí, que esas querellas siguen adelante porque el Fuenlabrada se siente maltratado por todo lo que ha pasado. Y una última sobre este asunto. Si tuvieras que definir en una palabra, en una frase, todo lo que has pasado en estas cinco semanas, ¿cuál sería?
Pues una locura. Yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado, pues como en la sociedad en sí, para ponernos enfermos, para vivir esta enfermedad. Yo he tenido a jugadores nuestros en una habitación metidos enfermos, nosotros también, pero bueno, yo lo he vivido de diferente manera porque no caí enfermo, pero estar en una habitación solo durante 12, 14 días enfermo y encima ver en televisión y escuchar tantas cosas que se han dicho, yo creo que no se lo desea ni a tu peor enemigo, ¿no?
Bueno, el Fuenlabrada llegó a tener hasta 28 positivos y recientemente esta semana ha habido otro positivo, esta vez entre los empleados. Como decía Carlos Sánchez Blas, es que esto es el pan nuestro de cada día ahora mismo ya, ¿eh?
¿Sabes qué ocurre? Que nosotros tuvimos la mala suerte de ser los primeros de seguir el protocolo, que yo creo, y se ha demostrado que es un protocolo que solo parcialmente protege. Por lo tanto, yo creo que se tendrá que cambiar, ya os lo digo yo, que o se cambia, pero es que aún cambiándose, vivimos una sociedad donde todos tenemos familia, donde tenemos hijos, donde tenemos padres, donde tenemos mujeres, donde familia nuestra trabaja, los niños van a ir al colegio. Es decir, la protección 100% no la hay, y el que la pretenda, yo creo que es un iluso, ¿no?
Hay incluso un futbolista, Chico Flores, que fue tal vez de los que peor lo pasó, tú seguramente tendrás más información al respecto, que incluso se está pensando si va a seguir o no va a seguir jugando al fútbol.
Bueno, pero yo creo que en ese sentido, Chico, tampoco hay que relacionarlo con el COVID. Lo que le ocurrió a Chico es que se puso enfermo, tuvo fiebre, estuvo durante 2 días que no tenía apetito, donde lógicamente estaba solo en la habitación y solo recibía la visita de la persona que le llevaba el termómetro y las medicinas. Y bueno, pues cuando fue a incorporarse para hacer otra prueba de COVID, pues la debilidad lo que hizo fue es que se desmayó. Yo creo que ahora es una situación diferente porque él no sabe si seguir jugando al fútbol o dedicarse ya en exclusiva a ser entrenador, que es lo que le apetece también. Yo creo que eso sí que no hay que relacionarlo con esto, ¿no?
Ya.
Melgar, yo solo te quiero hacer una pregunta más sobre este tema, porque al final hay 3 agentes en esta conversación. Uno eres tú, que eres muy importante, otro nosotros, que no lo somos, y el más importante, me atrevo a decir, que son los oyentes. Y a los oyentes se les ha trasladado, a los aficionados del Fuenlabrada, a los aficionados del fútbol, a los aficionados al deporte, que ha habido corrupción en este asunto, que estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Creo que debe ser primero investigado y luego demostrado. Te digo esto porque se ha hablado de compra de partidos en su día, de cosas muy feas en el fútbol español. Y creo que el aficionado del Fuenlabrada, sobre todo, cuando Paraena dice vamos a llegar hasta el final, tiene que saber que vosotros como club tenéis la seguridad de que ha habido corrupción contra vosotros.
Yo te vuelvo a repetir, yo ahí lleva su camino judicial, el presidente es el que tiene que decir qué va a hacer el club o qué no va a hacer. Yo, sinceramente, te di mi palabra que lo único que me interesaba es que saliese la verdad como está saliendo, que no hemos hecho nada, y dedicarme al tema deportivo, que es el que intento entender o intento ayudar al club y a mí mismo. Y no, de verdad os lo prometo, no me interesa lo que hagan otros clubs, ni siquiera me va a interesar ya lo que han hecho, porque, bueno, como te digo, eso lleva su camino judicial y ya habrá gente que les preguntará y tendrán que dar lo que han hecho o lo que no. Yo ahora estoy centrado en lo que estamos centrados, los jugadores, el cuerpo técnico y yo mismo, y lo que sí me gustaría, como está ocurriendo, es que vaya saliendo toda la verdad, pero por tranquilidad de nuestra gente, no por nosotros, que estamos muy tranquilos.
Tengo la sana costumbre de seguirte en Twitter. ¿Es verdad que siempre ganan los buenos? ¿Tú estás seguro de eso?
Mira, lo fue una tontería que puse un poco porque yo de pequeño veía muchas películas del oeste en casa, y en las películas del oeste siempre gana los buenos, nunca gana los malos. Entonces puse el símil porque me pareció muy adecuado de que la gente que estaba haciendo las cosas mal e incluso inventando pruebas, era imposible que se saliesen con la suya. Es imposible en un estado de derecho y un país normal como es el nuestro. A mí me parece pero increíble, pero como te digo antes, eso llega a su camino. Yo creo que nosotros nos tenemos que centrar en lo deportivo y lo demás ya saldrá.
Y 2 deportivas para acabar, Miguel. Ya tenéis al equipo entrenándose y habéis renovado prácticamente a la columna vertebral. Juanma Marrero, Glauder, Iribas, Iván Salvador, Cristóbal Márquez, los que han llevado el equipo hasta donde está ahora.
Sí, a ver, nosotros al final, lamentablemente como director deportivo, pues bueno, hay gente que se va quedando por el camino porque, bueno, yo creo que mi obligación, el cargo que tengo, es que tengo que intentar renovar a los jugadores por lo que creo que me van a dar y no por lo que me han dado, ¿no? Yo creo que si tuviese que hacerlo por lo que me han dado, pues seguramente hay jugadores que nos ayudaron a ascender y no están y deberían estar. Pero si queremos crecer y queremos seguir en esta categoría profesional, pues bueno, las decisiones hay que tomarlas en base a lo que te pueden dar y no por lo que te han dado.
Y esta mañana nos contaban que Luis Pérez, al medio centro de Osasuna, que jugó en Alcorcón la temporada pasada, lo tenéis amarrado, ¿es verdad?
José María, no acostumbro a hablar jugadores que no estén con nosotros y, bueno, hay muchos que me gustan, Pérez también, por supuesto, es uno de los jugadores que estamos intentando traer, pero bueno, hasta que no está aquí con nosotros, no es jugador del Fuenlabrada.
¿Estás contento con la llegada de Abu Kanté y de Alex Mula, que estos están ya cerrados?
Muy contento, creo. Sinceramente, veía muy difícil que pudiesen estar aquí cuando hablamos con el presidente, porque eran una prioridad y es colaborada. Yo no estoy acostumbrado a poder traer prioridades cada inicio de temporada. Yo intento hacer el mejor equipo posible con la economía que tenemos y casi nunca estoy acostumbrado a que vengan los primeros de la lista. Y en este caso, los dos han sido primero de la lista, por lo tanto, estoy súper contento con los dos y ilusionado.
Con el proceso natural, Melgar, de vuestro proyecto, menor de la segunda plaza sería un fracaso, ¿no?
Me vais a escuchar mucho este año lo de los 50 puntos otra vez, y cuando tengamos los 50 ganar todos los partidos que queden. Yo creo que este año nos ha ido fenomenal. Como ya habéis visto, el equipo llegó a 50 y no se relajó. El equipo quería más, el equipo quería ganar todos los partidos. Incluso enfermos como hemos estado y con 7 jugadores disponibles, los jugadores querían jugar y el cuerpo técnico y el club quería jugar y ganar. Entonces, va a ser el mismo discurso. Vamos a ser de los equipos con menos presupuesto de la categoría nuevamente, con 3 transatlánticos que bajan de primera, con otros 3 que están. Pero yo creo que este año, tanto Mirandés como nosotros, Ponferradina, hemos demostrado que no todo es el presupuesto, sino seguramente la pasión y la ilusión que puedas poner a lo que tienes entre manos da resultado, y en ese sentido yo creo que el míster y los jugadores que tenemos son ideales para ello.
Ya ves que los periodistas lo vemos todo facilito, Miguel, ¿eh?
Sí. Ojalá, ojalá, que yo no vamos a quitar nada, no vamos a poner ninguna valla en ningún sitio, pero tampoco volvernos locos. 50 puntos y ganar todos los partidos que queden.
Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada. Se acabó la pesadilla, ahora pensar solamente ya en la próxima temporada. Miguel, enhorabuena, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo grande.